vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Melissa se aproxima a una Cuba colapsada. Hambre, epidemias y estadísticas que ocultan la crisis. La escasez de reactivos en Cuba dispara la mortalidad por arbovirus y colapsa los hospitales. Estados Unidos califica resolución cubana contra el embargo como propaganda para ocultar la represión. Cárceles cubanas violan más de 80 reglas Mandela. Represión política sustituye la reinserción social. Cuba enfrenta apagones masivos por colapso del sistema eléctrico. El déficit supera los 1.800 megawatts. Cuba extradita a México al ciudadano chino Brother Wang, presunto capo del fentanilo acusado de tráfico internacional de drogas.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia el noticiero de Martí Noticias. Hoy es viernes 24 de octubre del 2025. Aquí estamos preparados con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha emitido una alerta sobre la tormenta tropical Melissa, que podría intensificarse rápidamente en las próximas 24 horas. Se prevé que se convierta en huracán el sábado 25 de octubre y alcance categoría 4 a inicios de la próxima semana. Actualmente, Melissa se encuentra casi estacionaria en el centro norte del Mar Caribe, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazándose a solo 2 kilómetros por hora, mostrando actividad significativa en su núcleo. Los modelos de trayectoria indican que Melissa girará hacia el oeste el sábado y luego hacia el norte entre martes y miércoles, acercándose peligrosamente al sureste de Cuba. Aunque su estructura aún está desorganizada, las condiciones atmosféricas son propicias para un fortalecimiento rápido. Modelos como el del Centro Europeo de Predicción Meteorológica y el conjunto de Google DeepMind coinciden en que la tormenta podría mantenerse cerca de Jamaica hasta el miércoles, aumentando el riesgo para Cuba. El Centro Nacional de Huracanes advierte que las provincias orientales de Cuba, especialmente las zonas montañosas, podrían enfrentar lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y penetraciones del mar. También se incrementa el riesgo de marejadas ciclónicas y vientos dañinos en el sureste del país. Las autoridades cubanas han sido alertadas sobre el aumento de las posibles afectaciones mayores. Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas en las próximas 48 a 72 horas. El monitoreo constante de la evolución de Melissa será clave para minimizar los riesgos. Las autoridades locales deben preparar planes de contingencia y reforzar los sistemas de alerta temprana para proteger a las comunidades vulnerables. La mortalidad por arbovirus en Cuba ha ido en aumento, principalmente debido a la escasez de recursos médicos, especialmente de reactivos. Esta carencia limita significativamente la capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades como el dengue y el chikungunya de manera oportuna y efectiva. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La niña Valeria Consuegra Díaz murió el martes en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara, luego de adquirir en la sala de terapia intensiva donde estaba ingresada un dengue que le bajó las plaquetas y propició la infección de su organismo con un tipo de estreptococo común en hospitales cubanos, conocido como la bacteria asesina.
Los hospitales concentran bastante humedad, no hay ningún tipo de insumo, no hay ningún tipo de medios de limpieza.
Explicó el doctor Alexander Figueredo, residente en Miami.
Además de los virus, también por las mismas condiciones intrahospitalarias se han desatado diferentes tipos de bacterias, viven donde hay una mala higiene. Y en estos momentos el 100% de los hospitales en Cuba tienen todas las condiciones para que esta bacteria se reproduzca, se desarrolle con más fuerza y por ende todo paciente que entre por la vía que sea, pues corre el riesgo de adquirir esta bacteria. Y por lo general, un paciente que está con la defensa baja tiene un mayor porciento de sufrir una sepsis generalizada por esta bacteria, de agarrar cualquier otro de los virus que también están presentes dentro de los hospitales por la mala higiene que hay, pues complicarse y morirse.
De acuerdo a una fuente familiar que no quiso ser identificada, Valeria, de 5 años, era natural del pueblo villaclareño Encrucijada y estuvo más de 30 días ingresada en el Hospital Infantil de la Cabecera Provincial. Los datos del Ministerio de Salud Pública solo reconocen 3 fallecidos por dengue en 2025, pero esta cantidad es considerada por muchos como incierta debido a las muertes reveladas a nivel de barrio. Una vecina de la localidad, que se negó a dar su nombre, relató que el diagnóstico inicial de la enfermedad de Valeria había sido impreciso. Recientemente, una médica explicó a nuestra redacción que la carestía de reactivos en los centros de salud dificulta la detección precisa de los arbovirus, haciendo que los pacientes sean tratados por sus síntomas y no por la enfermedad específica. 9 meses antes, había perecido con similar cuadro clínico y en el mismo centro hospitalario un niño que no había cumplido aún su primer año. También en Encrucijada murió de dengue esta semana la adolescente de 19 años, Liliani Débora Carvajal. Según residentes de la localidad, la joven venía sintiéndose mal desde varios días antes de su muerte, pero cuando acudió al hospital ya sus órganos estaban fallando. Un caso que conmocionó a la comunidad exiliada fue la muerte en Placetas, víctima del dengue, de la madre del popular cantante cubano Eduardo Antonio, el Divo de Placetas, según confirmó el artista en su perfil de Facebook. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Como consecuencia, los hospitales se ven desbordados por la afluencia de pacientes, lo que agrava aún más la crisis sanitaria. La falta de insumos no solo compromete la atención médica, sino que también pone en riesgo la vida de quienes padecen estas enfermedades. La periodista independiente Junia Figueredo, desde La Habana, ofreció su testimonio a Martín Noticias mientras aún se recupera de un arbovirus que ha afectado su salud. Figueredo, conocida por su labor informativa en condiciones adversas, compartió detalles sobre el impacto de la enfermedad en su entorno y la dificultad para acceder a la atención médica adecuada.
Mira, el virus ha sido terrible, terrible. Yo aún tengo las manos hinchadas. Mira, a los 16 días de pasar el virus este, me quedan las manos hinchadas y el malestar en el cuerpo. Anoche de madrugada, que se fue la corriente ayer, de 11 a 2 de la mañana y llegó a las 3. Y cuando me fui a levantar a la 1, la mano izquierda estaba encarrotada, no podía abrirla. No podía orinar, no podía hacer nada. Me sentía súper mal. Ahora ves la secuela que deja esto. Ah, tengo a la niña chiquita de 13 años ahí tirada en cama. La situación está aquí pésima. Yo lo que pasé fueron 2 días de fiebre de 41 grados. Yo tenía que llamar para que me pararan de la cama y que me hicieran todo. Yo no podía ni moverme. Y después a mí me salió el rash, que fue un rash horrible, una cosa que te empieza a picar primero la piel. Era pinchando el cuerpo como picazón y todo. Y al otro día me así roja, cara, espalda, las muslos, los brazos, todo. Y aquí el barrio está contaminado completo. No ha venido un médico, no han venido a fumigar. No ha pasado nada. Se están muriendo, las personas están mal. Andan en la calle como dengue y aquí no pasa nada. Nadie hace nada, nadie dice nada. Yo no entiendo qué va a pasar aquí con estos virus. El gobierno cubano, porque yo no lo llamo gobierno, no tiene cómo responder, sinceramente. Esto es imposible ya.
Su experiencia personal se suma al complejo panorama epidemiológico que vive Cuba, donde los brotes virales se propagan en medio de una grave escasez de medicamentos y un sistema de salud colapsado. El avance del virus refleja la vulnerabilidad de los ciudadanos ante una crisis sanitaria que se agrava por el desabastecimiento y la falta de transparencia oficial sobre la situación real en el país. Hablemos de los apagones en la isla. La Unión Eléctrica anunció más tarde el restablecimiento del sistema del país, que continúa enfrentando un grave déficit de generación eléctrica, lo que impide garantizar el servicio de forma estable. La afectación del servicio se mantuvo durante toda la madrugada del viernes, con una máxima interrupción de 1.840. El estado actual del sistema eléctrico nacional refleja una situación crítica. Según el reporte de la UNE, a las 6 de la mañana de hoy, la disponibilidad era de apenas 1.610 megawatts frente a una demanda de 2.568, lo que dejó a 976 megawatts sin servicio. Para el horario pico se estima una demanda de 3.350 con una afectación proyectada de hasta 1.810. Las averías en unidades claves como Felton, Mariel y Renté, junto con mantenimientos programados en Santa Cruz, Céspedes y Nuevitas, agravan la situación. Además, la falta de combustible ha dejado fuera de servicio 71 centrales de generación distribuida, afectando 820 megawatts adicionales. En este escenario, los apagones no solo afectan la vida cotidiana, sino que también han sido detonantes de protestas sociales en distintas regiones del país. La falta de información clara y la persistencia de condiciones críticas refuerzan el sentimiento de abandono entre la población, que enfrenta una nueva normalidad marcada por la incertidumbre, el deterioro de los servicios básicos y la ausencia de soluciones sostenibles. En otra información, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes como una herramienta de propaganda la resolución anual presentada por el régimen cubano ante la Asamblea General de la ONU para condenar el embargo. Washington responsabilizó directamente a La Habana por la miseria y la represión que enfrenta el pueblo cubano, señalando que el gobierno utiliza estas resoluciones para desviar la atención de sus propias violaciones a los derechos humanos. Mario Pentón ofrece los detalles.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó este viernes de herramienta de propaganda la resolución anual que el régimen cubano presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el embargo y responsabilizó directamente a La Habana de la miseria y la represión que sufren los cubanos. Durante décadas, el ilegítimo régimen cubano ha utilizado su resolución anual contra el embargo en la ONU como un instrumento de propaganda para distraer la atención de su propia corrupción, incompetencia y brutal represión, señaló un portavoz del Departamento de Estado en una declaración enviada a Martín Noticias. La administración estadounidense enfatizó que el sufrimiento del pueblo cubano no es causado por el embargo, sino por las políticas comunistas fracasadas y las violaciones de derechos humanos cometidas por el propio régimen. Esta resolución se basa en una narrativa falsa y quienes la apoyan están comprando las mentiras del régimen, subrayó Washington. La declaración también desmintió uno de los argumentos más reiterados por La Habana, que las sanciones estadounidenses impiden el comercio exterior y el acceso a bienes esenciales. El embargo no prohíbe el acceso de Cuba a los mercados mundiales ni a su comercio con terceros países. La ley estadounidense permite explícitamente la exportación de alimentos, medicinas y equipos médicos a Cuba, recordó el Departamento de Estado. Solo en el 2024, los agricultores estadounidenses exportaron más de 430 millones de dólares en productos agrícolas a la isla, destinados a mantener abastecida a la población. La tensión aumentó esta semana tras un intercambio público en la red social X entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien desmintió las acusaciones del régimen y responsabilizó al comunismo por la crisis en la isla. «No existe un bloqueo a su país», le dijo Landau a Canel. «Si fuera así, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses? El único genocidio que hay por allá es el que ustedes cometen contra su propio pueblo». Mario Pentón, para Martín Noticias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, informó que el 23 de octubre de 2025 extraditó al ciudadano chino Xi Dongshan a México en respuesta a una solicitud formal de las autoridades mexicanas. Shan, conocido como Brother Wong, era considerado un objetivo prioritario por el gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en el tráfico internacional de fentanilo, una droga que ha generado una grave crisis de salud pública en América del Norte. Shan fue detenido en Cuba el 31 de julio de 2025 por los delitos de falsificación de documentos y tráfico de personas. Según el Código Penal cubano, y permanecía bajo prisión provisional, aunque el comunicado oficial del MINREX no menciona cargos por narcotráfico en territorio cubano. La Cancillería reconoció que Shan estaba prófugo de las autoridades mexicanas, donde cumplía una condena por delitos vinculados al tráfico de drogas. De acuerdo con fuentes oficiales mexicanas, tras su fuga, Shan intentó ingresar a Rusia utilizando un pasaporte falso, pero fue rechazado y deportado a Cuba, donde fue arrestado. Una investigación de la Fiscalía General de la República de México reveló que Shan operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero con vínculos directos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco y Nueva Generación, ambos catalogados por organizaciones terroristas por Washington. Se le acusa de haber lavado más de 150 millones de dólares para estas bandas criminales. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó a través de su cuenta en X que tras ser extraditado desde Cuba, el ciudadano chino Xi Dongshan fue transferido a Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas en el marco de una investigación que lo vincula con redes criminales de alto perfil. La extradición de Shang se produce en un contexto de creciente cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo relacionado con el tráfico de sustancias controladas como el fentanilo, que ha generado una crisis de salud pública en varios países. Continuamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. El Tribunal Provincial de Villa Clara condenó a 6 personas a penas de 5 y 6 años de prisión por participar en una protesta pacífica frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua, donde realizaron toques de calderos y otros objetos metálicos para reclamar el restablecimiento del servicio eléctrico. Según explicó Jaxi Cires, jefe de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a Radio Martí, este caso refleja el uso del sistema judicial como herramienta de represión política. Escuchemos.
Esta sentencia, como tantas otras, demuestran que en Cuba no existe independencia judicial y el más mínimo respeto a los estándares internacionales relacionados con el debido proceso. Por ejemplo, que dicen que una persona tiene que ser juzgada por un juez o por un tribunal imparcial. Estos jueces de Villa Clara, al servicio del Partido Comunista, han condenado a condenas de 6 y 5 años de prisión a unas personas que lo que hicieron fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación. La propia narración de los hechos que se vieron en el juicio y que los recoge la sentencia aumentan este criterio de que es una sentencia que está hecha para reprimir, que no cometieron delito, porque salir a tocar una cazuela o a tocar, como dicen ellos, un objeto metálico, una noche de apagón, no es delito, no es delito en ninguna parte, no es delito según el Código Penal soviético que tienen ellos vigente. Por tanto, estamos ante otro atropello más a la libertad de expresión en un contexto en que el régimen no es capaz de responder a las necesidades más básicas de la gente. Nosotros, una vez más, condenamos esta situación y llamamos la atención de que es un patrón represivo, de que están utilizando cada mes hay un escenario de estos, cada mes hay un hecho de estos en que condenan a alguien por el simple hecho de protestar por la grave situación socioeconómica que vive el país.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto de creciente represión estatal, donde las demandas sociales son respondidas con castigos severos en lugar de soluciones. Además de las condenas, se les impusieron sanciones accesorias como la privación de derechos políticos y la prohibición de salir del país, lo que refuerza el carácter represivo de la dictadura. Cuba enfrenta una doble amenaza, el inminente paso de la tormenta Melissa y una crisis interna que se agrava día a día. El país aún no se ha recuperado del impacto de la tormenta tropical Imelda, que dejó intensas lluvias y 2 fallecidos, y ahora se prepara para otro golpe climático en medio de un colapso económico y social. La escasez prolongada de alimentos, medicinas y servicios básicos ha generado hambre, desnutrición y una crisis epidemiológica sin precedentes. Los servicios de salud están desbordados y enfermedades asociadas a la malnutrición como anemia, afecciones gastrointestinales y dermatológicas se han vuelto comunes, especialmente entre los sectores más vulnerables como niños y ancianos. La falta de medicamentos impide el control de virus que circulan sin contención, mientras la población pierde la confianza en la capacidad del Estado para enfrentar la emergencia. En este contexto, la organización independiente Food Monitor Program ha denunciado la manipulación de las estadísticas oficiales cubanas. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, lejos de ser una entidad técnica y neutral, actúa como un instrumento del gobierno para maquillar la realidad. Entre el 2018 y el 2023, los datos oficiales muestran una caída histórica en la producción de alimentos. El arroz elaborado cayó un 90%, la carne de cerdo un 93% y los lácteos como el queso, yogur y leche evaporada bajaron entre 52% y 90%. Incluso el pan básico en la dieta cubana se redujo en un 30%. Estas cifras provienen de la propia ONEI, lo que evidencia que el derrumbe productivo es tan grave que ni el gobierno puede ocultarlo. Aunque estos datos revelan parcialmente el colapso alimentario, los vacíos informativos son evidentes. La opacidad estadística es parte de una estrategia política que oculta la magnitud de la crisis. No se publican datos desarticulados por provincias ni cifras sobre cortes de servicios, desperdicio de alimentos o el peso de la economía informal. Food Monitor Program realiza encuestas independientes para medir el hambre y el acceso a alimentos, intentando visibilizar lo que el Estado no quiere mostrar. La realidad cubana exige una mirada más allá de los datos oficiales. Según Food Monitor Program, el 94% de los ciudadanos no cree que el gobierno pueda resolver el problema alimentario y el 78% ha pasado hambre recientemente. En Cuba, cada silencio estadístico es un reflejo del sufrimiento cotidiano. Con Melissa en camino, el país se encuentra en una encrucijada crítica donde la emergencia climática se suma a una crisis estructural que amenaza la vida y la dignidad de millones. El informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, publicado este viernes, documenta más de 80 violaciones a las reglas Mandela, evidenciando que las cárceles en Cuba operan como mecanismos de castigo y represión política en lugar de cumplir su función de reinserción social. Camila Rodríguez, directora del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas e integrante de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia con sede en México, compartió los hallazgos del informe con Martín Noticias.
Escuchemos. Entre marzo de 2024 y marzo de este año 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas pudo registrar más de 1.300 violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles del país. Con nuestro segundo informe anual, intentamos mostrar una realidad que el Estado cubano ha hecho de todo por ocultar durante todos estos años posteriores a la llamada revolución, que es la negligencia médica, las torturas, el hambre, el aislamiento, que siguen siendo prácticas cotidianas en las prisiones. Analizamos el incumplimiento de más de 80 reglas Mandela, que es un estándar mínimo que los países del mundo aprobaron para defender los derechos de las personas privadas de libertad. Por supuesto, con este informe queremos que el mundo escuche lo que el régimen cubano silencia y que nos apoye, que actúe para proteger a quienes hoy sobreviven tras los muros del encierro. Invitamos a la ciudadanía cubana, a la sociedad civil, a la comunidad internacional, a que lean este informe, a que se sumen a nuestros llamados, a que compartan nuestras denuncias y que nos ayuden a preservar la vida de todas las personas privadas de libertad en Cuba.
Deportes.
Pues ya está aquí con nosotros Joe Cardona. Yo estoy lista para esta noche.
Ariana, estamos entre clásico y clásico, porque hoy empieza el clásico del otoño de las Grandes Ligas, la edición número 121 de la Serie Mundial de Béisbol Profesional en los Estados Unidos, el clásico de octubre. Blake Snell toma la lomita para los Dodgers, quienes comienzan la serie como visitantes en Toronto, y se enfrentarán a Trey Yesavage, lanzador para los Azulejos de la ciudad canadiense. Y el otro clásico es el que se va a jugar el domingo en el Bernabéu, el Estadio Bernabéu allá en Madrid. Rafinha se perderá el clásico contra Real Madrid, según fuentes del Barça. El brasileño sufrió un retroceso en su recuperación del muslo derecho y no podrá el domingo. De hecho, Rafinha ni siquiera entrenó hoy, este viernes, lo que indica su ausencia para el partido contra Real Madrid. El delantero no juega desde el 25 de septiembre, cuando jugó 65 minutos en la victoria contra el Real Oviedo. Con Ferran Torres participando con total normalidad hoy viernes con el Barça, por tercer día consecutivo, las notas negativas será de Rafinha y de Jules Koundé, que tampoco se sabe si va a jugar. El francés no saltó a césped con sus compañeros por segundo día consecutivo en las prácticas del Barça. Así que mucha incertidumbre al equipo de Hansi Flick para el partido, este partidazo.
Muchachos, me imagino cómo estará el estadio.
Me imagino. Y dos juegos anoche en la NBA, Liga de Baloncesto. Shai Gilgeous-Alexander logró la mejor marca de su carrera con 55 puntos y el Oklahoma City Thunder ganó el jueves el segundo duelo consecutivo en doble tiempo extra para comenzar la temporada, 141 a 135 sobre los Indiana Pacers. Y Golden State venció a Denver 137 a 131. Stephen Curry con 42 puntos en la victoria.
Bueno, pues estaremos
entre
pendientes.
Clásico y clásico.
Sí, señor, un fin de semana completito. Gracias, Joe. Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Martín Noticias. Gracias por la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín. Buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.